bacalao. Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Teníamos pendiente ofrecer el 11 ideal de la Bundesliga, del año en la Bundesliga que ha terminado, Maldini.
Sí, porque como no pudimos la semana pasada y además acabó la Copa también alemana, acabó la temporada en Alemania, además, por cierto, con la permanencia del Werder Bremen al final, que se ha salvado de milagro, y podemos hacer el 11 de la temporada en general, que es la Bundesliga realmente. Así que te lo digo muy rápido. Mira, el portero para mí es Sommer, del Mönchengladbach, que una vez más ha sido el mejor portero de la Bundesliga. No ha sido la mejor temporada de Neuer, y tampoco ha estado a su mejor nivel Gulaxi, el del Leipzig, que me gusta mucho, así que Sommer, me quedo con él. Lateral derecho, sin duda, Graf, el jugador del Dortmund, que ha jugado muchos partidos de lateral izquierdo, pero que se va al Inter, bueno, ya ha fichado por el Inter, por cierto, deja el Borussia Dortmund, y que le ha venido muy bien los tres centrales, como va a jugar con Conte en el Inter seguramente la temporada que viene. Central, el lateral izquierdo va a ser Davis, sin duda, con 19 años, ha hecho un temporadón, ha sido, creo que, la gran aparición de la Bundesliga y una de las grandes apariciones del fútbol mundial esta temporada. Él jugaba de extremo en Estados Unidos, en la liga, en la Major League Soccer, que por cierto empieza el miércoles en una especie de torneo rápido, y le están colocando de lateral izquierdo y jugando a un nivel impresionante, velocidad, desborde, ha tenido gol, lo ha tenido todo. Los centrales, Hummels, del Dortmund, que la verdad que me tengo que reconocer que yo pensé que en el Dortmund ya no iba a rendir bien, pero ha estado francamente bien, muy bien colocado, y los últimos partidos se ha muy crecido, llegando al ataque y con esos desplazamientos largos que ha tenido. Y luego Hinteregger, del Eintracht de Frankfurt, que ha sido un central muy goleador de la Bundesliga y que ha estado francamente bien también para mí. Mediocentro, sin duda, Kimmich, del Bayern de Múnich. Partido tras partido, exhibición tras exhibición, ya jugando en su mejor posición de pivote, donde él empezó en la sub-19 de Alemania. Y luego me quedo con Thomas Müller, cuyo cambio de registro ha sido clave para el Bayern de Múnich. Con Flick ha mejorado muchísimo, él tenía problemas con Niko Kovac, le han colocado ahí detrás del punta con mucha libertad, ha sido indetectable para los rivales, ha hecho un temporadón. Havertz, del Leverkusen, que ha jugado muchos partidos de falso 9, pero que jugando por detrás de un delantero, ya sea Volland, ya sea Alario, rinde mejor. Por supuesto, Jadon Sancho, que ha sido líder de asistencias y también uno de los máximos goleadores del campeonato, jugando a un nivel muy alto, ya sea en la banda derecha o en la izquierda. Y arriba, Timo Werner, del Leipzig, segundo máximo goleador del campeonato, y por supuesto Lewandowski, del Bayern, máximo goleador de la liga. Sabes que Werner se ha marchado al Chelsea, ahora va a jugar más partidos con el Leipzig.
Pero no puede jugar la Champions.
No puede jugar la Champions con el por supuesto con el Chelsea tampoco, pero no la puede jugar con el Leipzig. Y Lewandowski, que es la gran amenaza para todos los que quieran ganar la Champions por parte del resto de equipos que no son el Bayern.
Vale. ¿Quieres citar algún jugador más?
Sí, hay algún jugador así que podía citar que seguramente es menos conocido. Por ejemplo, Ben Sebaín, el argelino del Gladbach, que me ha gustado mucho, de lateral izquierdo. Rasica, que al final se ha salvado con el Werder Bremen, el kosovar, media punta fantástico, que parece que puede ir al Dortmund. Tapsoba, que el otro día hablé con él de él en el tiempo de juego con Paco, el central del Leverkusen de Burkina Faso, francamente gran temporada. Angeliño, que parece que por fin se va a quedar en el Leipzig, el español, lateral izquierdo. Mateus Cunha, que ha llegado al Hertha de Berlín, no jugaba mucho en otro equipo, pero en el Hertha ha jugado bastante bien. Niederlechner, del Augsburgo, me ha gustado mucho el delantero. Cuisance, del Bayern de Múnich, que ha tenido minutos el tramo final, un zurdo francés fantástico que ya demostró todo lo que tenía en el Mönchengladbach y tiene 20 años, por supuesto. Haaland, hay que citarle. Y luego Reina, el hijo del mítico Reina en el Dortmund, también muy habilidoso. Zakaria, del Gladbach, de medio centro. Y luego acabamos con Nkunku, por ejemplo, del Leipzig, y con Marcus Thuram, del Gladbach, el hijo de Lilian Thuram, que también ha jugado a un nivel muy alto. Ha sido una muy bonita Bundesliga esta,
¿eh? Vale, pues el repaso a la temporada que ha terminado en Alemania. Hoy, por ejemplo, no sé si has visto el Milan-Juve.
Sí,
¿lo has visto?
Me lo he visto entero,
bueno,
en directo.
Bueno,
sí.
Qué partido, ¿eh?
Bueno, ha sido... estaba dudando entre ver el Celta Atlético de Madrid y al final me he decidido por el Milan-Juve en directo y no me arrepiento.
0-2 ganaba la Juve, lo hemos contado, y ha ganado 4-2 el Milan.
4-2. Le ha remontado, le ha metido 4 goles en 20 minutos el Milan a la Juventus. Le ha arrasado en la segunda parte, realmente. El primer gol es un penalti quizá un poquito discutible por una mano de Bonucci, ha marcado Ibrahimovic, pero a partir de ahí la Juventus ha sido vapuleada por el Milan. Cada vez que llegaba el Milan hacía gol, realmente, y ha estado francamente bien. Hay que decir que el Milan ha salido con Paquetá, con Benacer, con Ibra, con Rebic, jugadores todos muy de ataque, jugadores muy creativos, y luego ha metido a Çalhanoğlu. Es un equipo que lleva dos partidos buenos, ganó 0-3 el otro día a la Lazio, y a ver si por fin, por lo menos, el Milan empieza a dar alegrías. No va a jugar la Champions la temporada que viene, no se va a meter, pero por lo menos empezar a dar alegrías. La Juventus tiene 7 de ventaja con el Alacho, que ha perdido ante el Leche, con lo cual la derrota es dura por la contundencia, pero en lo que es la clasificación no le afecta demasiado, porque 7 puntos de ventaja, yo creo que prácticamente no se lo va a escapar la Liga.
¿Y de la Premier de hoy quieres destacar algo?
Bueno, no he podido ver los partidos, sé que ha empatado el Arsenal a 1 al final, le empataron muy al final, un gol de Vardy, que lleva 103 goles en la Premier. Y sé que el Chelsea ha ganado al Crystal Palace 2-3 y otra vez con un buen partido de Pulisic, que es un jugador que está a un nivel altísimo. Va a haber mucha pelea por la Champions en la Premier, sobre todo por la tercera y la cuarta plaza.
Vale. A ver, y del fin de semana, personajes que destacas de lo que hemos visto viernes, sábado, domingo y lunes.
Bueno, pues Greenwood, por ejemplo, el chico de 18 años del Manchester United. El partido que hizo contra el Bournemouth fue espectacular, marcó 2 goles. Hizo uno de los grandes partidos que ha jugado con el United y tiene que ser titular. Él es zurdo, aunque maneja muy bien la derecha, y la verdad que el United jugó un buen partido. Empezó perdiendo, pero jugó francamente bien. Estuvo bien Rashford también. Estuvo bien Martial, que marcó un golazo. Y jugando con doble pivote Pogba-Matic, le falta un poquito de calidad en ese doble pivote, pero el equipo está empezando a jugar bastante bien y yo creo que se acabará metiendo en Champions probablemente. Pulisic, que te he comentado de él, hoy no he visto el partido contra el Crystal Palace, pero sí vi el partido contra el Watford y me entusiasmó el partido de Pulisic. Está a un nivel altísimo jugando por la izquierda, 4-3-3 con Lampard, participando permanentemente en el juego y por ese cambio de ritmo que él tiene, el manejo de las dos piernas. Jugó azpilicueta de lateral izquierdo, por cierto. Y hay una cosa interesante del Chelsea y es que Kanté está jugando de pivote y no está jugando ningún partido el centrocampista brasileño, se me ha ido el nombre ahora, Serginho, no está jugando ningún partido prácticamente, y es porque le ha apartado prácticamente del equipo Lampard, de momento no está jugando prácticamente ningún partido, vamos a ver qué pasa con él.
Vale, más personajes.
Hablaba de Jorginho, que te quiero hablar de él, que no está jugando en el Chelsea.
Vale.
Buffon, 648 partidos en la Juventus, se convierte en el jugador con más partidos de la historia de la Serie A italiana, superando a Paolo Maldini, aunque creo que tiene más mérito un jugador de campo que un portero, también hay que decirlo. También hay que decir que Buffon estuvo la temporada pasada en el Paris Saint-Germain, con lo cual podría haber estado más partidos. No tuvo demasiado trabajo en el partido contra el Torino, pero fíjate, debutó el 19 de noviembre del 95 en un Parma 0, Milan 0 con el Parma, y la verdad que es un auténtico mito Buffon, que ha renovado un año más con la Juventus. Vamos a ver si llega, por lo menos si se acerca a los 700 partidos, no va a ser fácil. Te quiero hablar de Luis Díaz, el colombiano del Oporto, que es un jugador que me gusta muchísimo. Le vi en Junior, en Atlético Junior, y la verdad que merece jugar más en el Oporto de lo que está jugando. Marcó un golazo al Belenenses, el Oporto prácticamente ya campeón de Liga. El desplome del Benfica ha sido tremendo, aunque ayer ganó, pero desplome tremendo. Solo ha ganado 2 de los 8 últimos partidos de Liga y tenía la Liga, parecía ganada, y la ha perdido ya con toda seguridad. Te quiero hablar de Teo Hernández. Hoy no ha hecho tan gran partido, a pesar de que ha ganado muy bien el Milan, pero jugó muy bien contra el Lazio, de lateral izquierdo, está a un nivel muy alto. Está recuperando el nivel que nunca pudo tener en el Atlético ni en el Real Madrid, la verdad, Teo Hernández. Michail Antonio, el delantero del West Ham. El West Ham está saliendo del descenso con David Moyes como técnico, estaba muy mal y ha hecho 2 partidos muy buenos. Ante el Newcastle empató y marcó, y le ganó al Chelsea, dio un gol y marcó otro, así que está jugando muy bien con Fornals, titular el español, con Lanzini en la izquierda, con Rice y con Souček, el checo de doble pivote, y está jugando bastante bien el West Ham y saliendo del descenso. Perdió el Manchester City 1-0 contra el Southampton, aunque mereció ganar, tuvo un montón de ocasiones para ganar. Zinchenko cometió un error muy grave en el gol del Southampton, pero bueno, al final el City pudo incluso golear, no solo ganar, sino golear. La verdad que yo le veo bastante bien al City, a pesar de que ha perdido varios partidos de Liga, le veo bastante bien de cara al partido contra el Madrid. Y bueno, te voy a comentar 3 detalles más. Uno es Wayne Rooney, el mítico jugador inglés, que es el máximo goleador de la historia de la selección, está jugando de mediocentro puro de pivote en el Derby County en segunda división. Ya jugó ahí algún partido con el Manchester United, empataron contra el Forest, están peleando por entrar en promoción, y está dirigido por Cocu, el equipo, por cierto. Y la verdad que merece mucho la pena ver a Wayne Rooney, porque demuestra el talento que tiene para organizar jugando de pivote. Sorloth, el delantero noruego del Trabzonspor, que marcó 2 goles ante el Galatasaray y sigue peleando la liga con el Başakşehir, la liga turco, y ha ganado el Başakşehir. Y luego, campeón de liga ya definitivo, el Zenit, que ganó 2-4 al Krasnodar con 2 goles de Azmoun. Gran temporada del Zenit. Está jugando Malcom, por cierto, él es del Barça, en el Zenit, jugando bastante bien, lo tenía, marcó 2 goles, dirigido por Semak, y con Juba y Azmoun como delanteros de gran nivel.
Pues ya está.
Eso es todo.
Esta es la sección de Maldini, y estas son las dudas de los oyentes que tienen preguntas para Julio.
Muy buenas, Maldini, Juanma, cracks. ¿Qué jugador crees que sería bueno para el Madrid para poder dar descanso a Casemiro tanto en la que se miro como en la posición de Valverde. Un saludo, chao.
Bueno, el Madrid me consta que está intentando fichar a Camavinga, que me parece para esas dos posiciones de pivote o de interior, me parece el mejor jugador para el futuro. Va a ser uno de los grandes jugadores del fútbol mundial, Camavinga, el francés, sin duda.
Hola, crack. Hola. Soy un gran aficionado a la Real Sociedad y se dice que el Mónaco está dispuesto a pagar 25 millones por Llorente. La Real Sociedad traería de recambio a Axel Di Sassi, que también dicen le sigue el Sevilla. ¿Qué podrías decirnos de él? Gracias.
Bueno, este es un central de 22 años del Reims. No me extraña que le siga el Sevilla porque Monchi es un especialista, sobre todo de la liga francesa, picha muy bien allí. Y bueno, técnicamente es bueno, es muy potente, puede jugar de pivote también, buen desplazamiento de balón, está bastante bien. Vamos, yo creo que he hecho una buena temporada con el Reims, sí.
Hola Maldini, crack.
Hola.
¿Qué tal, Juanma?
Hola.
Bueno, pues quería preguntarte sobre cuál fue la remontada de Champions más espectacular que tú recuerdes. Gracias.
Hombre, la final de Milan-Liverpool. Es que como eso es irrepetible, una final, remontar un 3-0 en el descanso para acabar ganando por penaltis, ¿no? Creo que fue el 2005, si no me equivoco, y esa es para mí la gran remontada de la historia de la Champions.
Buenas noches, Juanma y Maldini. ¿Podrías decirme cuál es el mejor extremeño de la historia del fútbol español? Bueno, podrías decirme no. Ya me lo dices tú, Maldini. Venga, buenas noches.
Pues mira, nuestro buen amigo Fernando Morientes es de Cáceres, pero Gordillo es de Almendralejo. Así que yo creo que Rafa Gordillo para mí es...
¿Morientes es de Cáceres?
Morientes sí, nació en Cáceres. Lo estaba mirando, nació en Cáceres.
No lo sabía.
Sí. Nació
en un pueblo de Cáceres, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, y luego se fue a Sonseca, que es donde
claro.
Creció.
Sí, pero bueno, él nace en Cáceres, se le puede considerar
sí.
extremeño.
Sí, sí.
Pero ya digo que es de Almendralejo Gordillo, ¿verdad, Pedrito? Y yo creo
sí,
que
sí, de Almendralejo, aunque es sevillano, porque sí. Pero nació en Almendralejo, efectivamente.
Sí, así que nacidos en Extremadura, creo que es el mejor jugador de la historia.
Sin duda,
Gordillo.
Julio, gracias, un abrazo, ¿eh?
Muy bien, un abrazo, crack.
Hasta luego.